Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es martes 18 de agosto y a esta hora te recuerdo los datos del Ministerio de Sanidad sobre la evolución del coronavirus. En las últimas 24 horas se han registrado 2.128 positivos y también se han sumado 24 fallecidos. Tiene todos los detalles Pascual Cagamonte.
Llama la atención esa cifra, la de fallecidos. Ayer lunes se notificaron 29, pero esa cifra se correspondía al viernes, al sábado y al domingo. Ahora sumamos 24 víctimas en tan solo 24 horas, lo que hace que el indicador de fallecidos en los últimos 7 días aumente. Se sitúa en 63 muertes. El incremento en positivos, casi 300 más que ayer, se explica en gran medida por el aumento de casos detectados que se ha producido en la Comunidad de Madrid, más del doble de un día para otro. 704 ha detectado Sanidad. Aragón y País Vasco corrigen un poco sus cifras, pero siguen siendo las dos regiones más afectadas. También se nota un aumento en el número de hospitalizaciones. Ya se rozan los 1.100 ingresos en la última semana, 65 de ellos en las unidades de cuidados intensivos.
Y la presión bajista se acentúa en la bolsa, que vuelve a poner en riesgo la cota de los 7.000 puntos. Julio Muñoz.
El miedo a las consecuencias de un nuevo confinamiento ante el descontrol de la pandemia mantiene atenazados a los inversores, hasta tal punto de llegar a pasar por alto hoy unos excelentes datos de construcción en Estados Unidos. El índice IBEX 35 ha perdido así un 0,7% al cierre para deslizarse hasta los 7.043 puntos. Entre los valores del selectivo han destacado el duro castigo del 1,7% a Inditex, muy pendiente de los fuertes recortes de empleo que están realizando algunos de sus grandes competidores para contener la crisis. El oro, entre tanto, sigue aprovechando las incertidumbres de la renta variable para superar el nivel de los $2.000, muy cerca otra vez de máximos absolutos.
Detenido a 22 jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, acusados de cometer agresiones indiscriminadas en grupo, al menos una de ellas con motivaciones homófobas, en las calles de Sitges. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Los agresores llevaban a casco de moto y otros objetos contundentes para atacar a los viandantes de Sitges. Amenazaban a testigos de sus palizas, incluso también los agredían. La investigación policial empezó a mediados de julio, después de la denuncia de una pareja de jóvenes atacada presuntamente por su condición sexual. Los detenidos están a la espera de la citación judicial después de quedar en libertad tras la declaración policial. Para 10 de ellos se les imputa un delito de odio por su presunta agresión homófoba. La policía tiene constancia de 5 víctimas que fueron golpeadas por la banda que siempre actuaba en grupo numeroso.
Y te cuento también que más de 70 cargos públicos y excargos políticos de diversas orientaciones y partidos han firmado una declaración en defensa del reinado de Juan Carlos I, en la que reivindican la obra y el legado de los últimos 40 años de democracia. Entre los firmantes están exministras como Soledad Becerril, Esperanza Aguirre o Ana Pastor, el ex vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, el ex presidente de Cantabria, el también socialista Jaime Blanco o el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández. Y en los deportes, Ronald Koeman ya está en Barcelona. Pablo García.
El holandés ocupa la primera posición como posible candidato a ocupar la plaza vacante en el banquillo del equipo catalán tras la cesión ayer de Quique Setién. Nos cuenta la última hora aquí Víctor Navarro.
A las 5:15 aterrizaba Ronald Koeman en la terminal de vuelos corporativos del Prat. Lo hacía con su gente de confianza, que le acompañará en su segunda etapa en Barcelona, esta vez como entrenador del club. Escoltado por los Mossos, con americana y, por supuesto, con mascarilla, entraba en una furgoneta negra que le ha llevado hasta la ciudad deportiva, donde ha estado unos minutos. Acaba de salir de las instalaciones. Espera ya el comunicado oficial con su nombramiento y la hora a la que le presentarán mañana como técnico del FC Barcelona.
Además, el Barcelona ha decidido no seguir contando con los servicios de Eric Abidal como secretario técnico para la próxima temporada, tras 2 años en el cargo. A través de un comunicado, el club azulgrana le ha expresado su agradecimiento por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato mostrado hacia todos los estamentos. Le desean mucha suerte y mucho éxito para el futuro. Betis y Sporting de Portugal acuerdan el traspaso de Fedal. Hoy se juega la primera semifinal de Champions League con dos equipos que aún no han logrado ser campeones en esta competición. El Leipzig se enfrenta a las 9 al Paris Saint-Germain y a esa misma hora recuerda que puedes seguirlo en tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones móviles.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
María Neira es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Asturiana, nacida en la pedanía de La Felguera, María Neira es la española con un cargo directivo más alto en la OMS y este año se ha quedado sin vacaciones, o al menos es lo que parece, porque en todo momento ha estado disponible para atender a cualquier medio que se lo ha pedido para hablar de la situación de la pandemia. Y no es para menos, el mundo entero está en jaque por el coronavirus. Nunca en varias generaciones habíamos conocido una crisis sanitaria que afecta de forma tan global a todo el planeta y a tantas personas, y el desafío, la verdad es que es gigantesco, no solo a nivel sanitario, sino también, por ejemplo, a nivel económico. La OMS decretó la emergencia mundial el 30 de enero, cuando todavía se conocía como el virus chino o el virus de Wuhan. Un mes después llegaba ya con fuerza a Europa, primero Italia y después España, lo que nos abocó al estado de alarma y a un confinamiento extremo. Conseguimos doblegar esa curva y en junio, con la desescalada, empezamos poco a poco a recuperar una vida más o menos normal, ¿no? Un poco más parecida a lo que conocíamos, y con la perspectiva del verano y de las vacaciones, a las que, hay que decir la verdad, llegábamos con mucha necesidad de salir y reencontrarnos con nuestras familias después de tanto tiempo, tantos meses de confinamiento. Pero el verano se ha ido torciendo y la curva de contagios subiendo, hasta llegar, por ejemplo, al dato que conocimos ayer de esos más de 16.000 positivos acumulados durante el fin de semana, que es el doble de positivos que hace solo una semana en el mismo periodo. O, por ejemplo, los 2.128 positivos que acabamos de conocer en las 24 últimas horas en España. Y así España se vuelve a situar entre los 10 países con más casos acumulados del mundo y es ya el país europeo con más contagios por población de todos los países europeos. Eso, somos los peores. En fin, María Neira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le ha sorprendido la mala evolución de la pandemia en España en este último mes?
Bueno, de alguna manera sí que sabíamos que aquellos países que habían tenido medidas tan duras como las que se tomaron en casi todos los países europeos de confinamiento, eso iba a ayudar de forma, como se demostró, a doblegar esa curva, a rebajarla y sobre todo a poder gestionar los casos severos con más serenidad, pero que eso no significaba de ninguna manera la supresión completa del virus, ¿no? Que ahí estaba. Y que dependía también mucho de después de cómo se iba, de las condiciones geográficas, sociales, en fin, hay muchas cuestiones que hacen que ese virus pues haya encontrado esa transmisión, que parece que es cada vez más fácil, aunque también es verdad que ojalá ahora la mortalidad también sea menor, o por lo menos en eso estamos basando las esperanzas ahora.
¿La situación de España preocupa especialmente a la OMS?
La situación nos preocupa en este momento a nivel global. Evidentemente hay un grupo de países como España que están teniendo este repunte en el número de casos. Creo que es similar a lo que está sucediendo en Francia o Italia y lo que puede suceder mañana también en otros países, ¿verdad? Creo que esta situación está evolucionando rápido. La cuestión es que va a haber esos rebrotes, va a haber esos repuntes de casos, pero también es cierto que hay una muchísimo más alta preparación, capacidad de respuesta, conocimiento, experiencia y voluntad por parte de la comunidad, al fin de la ciudadanía, para poder entre todos volver a doblegar esto y que haya posibilidad de tomar medidas siempre muy adaptadas y nunca o evitar al máximo posible las generalizadas.
Llama la atención de todas maneras, o a mí me llama la atención, ¿no? El caso de España, yo no digo que todos los españoles hagamos bien las cosas, pero tenemos algunas de las restricciones también más duras casi de todos los países europeos en cuanto al uso de mascarilla, en cuanto a reuniones de determinados grupos de personas. Hay ciudades que han sido confinadas por demasiados positivos y, sin embargo, hay países similares con esos condicionantes sociales de reuniones familiares parecidos, como puede ser Italia, y que, sin embargo, han evolucionado bastante mejor que nosotros. Entonces, no sabe uno, ¿no? Muy bien. ¿Por qué ha pasado esto?
Sí, efectivamente, España es cierto que me ha tocado comparar con otros países en el entorno europeo y España ha sido uno de los más donde medidas más restrictivas se han tomado, donde la población ha sido muy disciplinada, muy consciente. He visto que el uso de mascarillas es de los más, digamos, estrictos en todos los países europeos. Ahí también puede ser también una cuestión de tiempo. En el caso de Italia, hace unos días estábamos felices viendo que el número de casos parecía que no aumentaba y ahora empieza a aumentar. Pero también es cierto que para que pudiéramos comparar de forma ecuánime, tendríamos que ver cuántos test se hacen por día. Es decir, hasta que no hagamos una comparativa de cuántos test se están haciendo por población, y que eso sí que nos permitiría decir, bueno, qué porcentaje de positivos en un número comparable se están detectando. Es evidente que cuanto más test se hagan, creo que vamos a encontrar más positivos, lo cual es muy bueno porque eso nos permite saber en cualquier momento si hay una pequeña chispa encendida en algún sitio y poder apagarla, ¿no? Lo cual hay que ir a ese test masivo y hay que también estar preparados para saber que cuantos más tests masivos se hacen, cuanto más se aumente el número, evidentemente más casos vamos a detectar. Ojalá la proporción también de esos casos sea cada vez más alta, la proporción de asintomáticos, y ese número de pacientes severos cada vez se vea más reducido también, y que los hospitales cada vez están más preparados también para acogerlos. Van a ser unas semanas donde esa comparación va a ser difícil y que, en fin, reúne una serie de factores. Yo no puedo creer que sea solo una cuestión social, de que los jóvenes en España tengan menos respeto de las reglas que los jóvenes en otros países europeos. Creo que hay algo muy común en toda la juventud europea, ¿no? A lo mejor es, como digo, una cuestión de tiempo, una cuestión de aglomeraciones. Es muy importante, y esto sí que es común en todas las situaciones en Europa, las famosas tres Cs en inglés, que se pueden también adaptar al español. La famosa C de locales cerrados, lugares cerrados, locales muy concurridos y locales donde hay locales o lugares, en fin, ámbitos donde hay un contacto muy estrecho. Esas tres C son ahora mismo lo que nos da una mayor idea de ese, donde se concentra el porcentaje más elevado de transmisión de casos. Entonces, independientemente de localizarse en qué sectores, si son discotecas, si son clubs o lo que sea, es cierto que en cuanto hay un encuentro multitudinario o de un grupo grande de personas en un ambiente cerrado y con un contacto próximo, las probabilidades se multiplican.
Entiendo, por tanto, que el cierre de bares de copas, discotecas, salas de baile, que se ha decretado en España, que se está decretando por comunidades, pero que prácticamente ya se va a hacer en toda España a lo largo de esta semana, bueno, teniendo en cuenta la situación, es una medida adecuada.
Siempre, obviamente, estamos hablando si son en lugares cerrados, si son al abierto, sí. Pues se podría efectivamente educar. Es cierto que hay que hacer una evaluación de riesgo en cualquiera de las situaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Además, cada región o cada lugar geográfico no tiene siempre las mismas razones. No puede ser, hemos visto situaciones de personas pues en condiciones, digamos, de laborales muy pésimas y que efectivamente ahí había también un peligro de transmisión. En otros casos, pues eran efectivamente locales cerrados donde había mucha concurrencia. En fin, hay siempre que ir a lo más detallado posible, al análisis más profundo posible, para no tener que tomar medidas generalizadas y sabiendo el impacto socioeconómico que eso puede tener, ¿no?
El 30 de enero fue cuando la OMS decretó la emergencia mundial por el coronavirus, por el COVID, por el SARS-CoV-2. ¿Hay cosas que les han sorprendido en este tiempo? Por ejemplo, ¿les ha sorprendido lo contagioso que es este virus?
La verdad es que nosotros llevábamos muchos años que mucha gente, muchos informes, y yo es que la historia está ahí, ¿no? Hace como 20 años hubo un informe que se llamaba Enfermedades Emergentes y Reemergentes, donde se hablaba de la posibilidad de que un virus pues creara una pandemia que fuera muy transmisible, aunque la mortalidad no fuera muy alta, pero fuera tan transmisible que efectivamente tuviera mucho impacto. Los vuelos, esta movilización de la población también ayudaba, la comercialización, el intercambio tan intenso que había entre los países, las ciudades que se estaban volviendo con mucha densidad de población, y esos factores de riesgo estaban todos ahí. Entonces, nos ha sorprendido, bueno, efectivamente, en el sentido que nadie quiere ver algo así, pero que era algo que de alguna manera estaba anunciado, pues también, y que la verdad es que si volvemos a analizar esos factores de riesgo, lo más importante sería que los limitáramos ahora, que los atacáramos. Es cierto que hay que concentrarse en luchar contra el virus, pero es importante también ir a las causas de fundamentales de por qué sucede una pandemia de este tipo, por qué hay esta brecha en esta salud animal, salud humana, por qué hay una enfermedad que pasa de un animal al humano. Siempre hay un trastorno en el ecosistema, hay un estrés en el ecosistema cada vez que se produce este tipo de salto del animal al hombre. Sí, tenemos que empezar a invertir un poco más en las causas de las causas para reducir esa vulnerabilidad en la que nos vemos inmersos en este momento a este virus ahora, pero podría ser otro también en el futuro.
¿Les ha sorprendido, por ejemplo, que siga activo con las altas temperaturas?
Sí, la verdad es que eso sí que es cierto, que una estacionalidad, no sé si era tanto que la deseábamos como que la esperábamos, tal vez más el deseo que el convencimiento científico, ¿no? Pero efectivamente ahora parece bastante claro que esa estacionalidad no existe, aunque de nuevo el virus puede efectivamente ir modificándose. El virus tiene que sobrevivir, o sea que si necesita hacer eso lo va a hacer. Pero por el momento no es el caso y todavía, como son solo 7 meses, te queda tanto todavía por aprender, por evolucionar y por ir tomándole el pulso y saber controlarlo, ¿no?
¿Cómo ha cambiado este virus? ¿O simplemente es que se toman ahora unas medidas que antes no conocíamos y, por lo tanto, la prevención, desde luego, es mucho mayor y a nivel científico se sabe mucho más, aunque no se sabe todo, por desgracia? Pero, por ejemplo, estamos comprobando también que parece que afecta a personas más jóvenes y luego está la cantidad tremenda, enorme, ¿no?, de asintomáticos, ¿no?, de personas que no tienen ningún síntoma y se les hace un PCR pues porque a lo mejor está en contacto con alguien o bueno, pues que ha acudido a los hospital por otra cuestión y ahora por protocolo se hace una PCR y sale positivo. ¿Esto qué significa?
Esto significa que el virus circula, y que se está intentando adaptar y que efectivamente hay una gran proporción de personas que son asintomáticas, que transmiten este virus, o sea, que tienen este virus pero que son asintomáticas, lo cual significa que el virus pues probablemente va a encontrar la manera de quedarse, va a encontrar la manera de sobrevivir, ojalá sea no causando excesivo daño, es decir, que esa mortalidad se pueda reducir al máximo posible. Donde mejores avances hemos hecho, sin ninguna duda, es en el manejo clínico de los pacientes. Está claro que eso es una carta de seguridad importantísima, que a lo mejor a veces no se explica lo suficiente, ¿no? Si hay algo que nos protege ahora mucho, un poco como pasó con el virus del SIDA, ¿no? Al principio era devastador, demoledor y no teníamos ningún arma contra él. Se ha quedado y ahora tenemos unos tratamientos que nos ha costado mucho desarrollar, pero hay unos tratamientos que hacen que esas personas puedan sobrevivir con ese virus, los que están infectados. En el caso de este virus, 97% de esos infectados no van a tener síntomas o van a ser leves, pero necesitamos que ese otro 3% podamos tener una respuesta clínica, y esa respuesta clínica ha mejorado muchísimo de forma fundamental gracias a los fantásticos clínicos y cooperación internacional que ha habido en entender cuál era la fisiopatología y obviamente la respuesta, en fin, el protocolo terapéutico que asegura una reducida estancia en el hospital y reducir la mortalidad también, claro.
Hablemos de esta cuestión, porque por otro lado había una comunidad científica internacional, una buena parte desde luego volcada precisamente en la investigación, tanto de desentrañar cosas que todavía no se saben de este virus, pero también en esos tratamientos y por supuesto en las famosas vacunas. Claro, el tema de las vacunas también, yo creo que la gente de la calle, la gente de a pie, cualquiera de nosotros, estamos un poquito despistados, ¿no? Porque hay como varias vacunas que se están desarrollando a diferentes velocidades, pero algunas como a mucha velocidad para lo que normalmente pensamos que es el desarrollo de una vacuna. Hace unos días veíamos que Rusia anunciaba que tenía una vacuna. China ahora dice que la suya va a estar disponible ya en diciembre. Bueno, luego están las vacunas que se están desarrollando también en la Universidad de Oxford, en Estados Unidos. ¿Qué pasa realmente con las vacunas?
Bueno, es cierto que la velocidad de desarrollo de una vacuna para una enfermedad concreta no ha sido nunca tan increíble como está siendo ahora, ¿no? Ni siquiera cuando se intentó con muchísima fuerza desarrollar una vacuna contra la malaria o contra el SIDA, vacunas que, por cierto, no tenemos todavía. Pero nunca en la historia, de por lo menos de los últimos años de la humanidad y de salud pública, ha habido tanta voluntad política, tanta inversión, porque es cierto que hay una inversión muy importante, tanta presión social de los ciudadanos, ¿no? De los políticos, con lo cual esos tres factores tengo que decir que nos favorecen muchísimo, porque evidentemente esta carrera que se ha lanzado a desarrollar vacunas es beneficiosa, porque los investigadores tienen más recursos de los que han tenido nunca. Pero eso no quiere decir que esa velocidad de alguna manera un descarrilamiento, ¿no? de este vagón y de este tren. Hay ya vacunas varias que están en fase, digamos, en la última fase. Ojalá nos den esa seguridad y, segundo, esa eficacia que se pretende. No sabemos a qué porcentaje llegará esa eficacia, pero sí que es cierto que habrá varias vacunas y que todas ellas tendrán que pasar esa fase de precualificación que hacemos en la OMS. Obviamente todas tendrán que pasarla, y luego se empezará, incluso cuando se ponga en marcha la vacunación masiva, todavía ahí se está en una fase de aprendizaje. Es decir, por un año hay que seguir recogiendo datos, hay que seguir conociendo, digamos, esa vacuna, y sobre todo cuando se va a usar a un nivel tan masivo como se prevé que se va a usar esta, por la demanda que va a haber y por el interés que hay. Con lo cual, esta carrera, efectivamente, sin precedentes, ojalá para todos los temas de investigación tuviéramos todo este interés. Y esta competición politizada y nacionalista, pues hombre, la parte nacionalista pues no nos interesa, pero la de que haya una competición positiva, si puede beneficiar a que haya más recursos, pues francamente bien. Bienvenidos sean, ¿no? Ahora, si es para tener un interés nacional, que va a dar más imagen, bueno, si eso sirve para generar competición positiva, vale, pero que luego se sirva también para que la vacuna llegue a todo el mundo, no solo a ese país que la desarrolla.
Claramente. En mi caso, entiendo que la OMS tiene que dar el visto bueno y tiene que llevar el control de las diferentes vacunas. Y por lo que he entendido, por lo que ha dicho, estamos hablando de un periodo de un año, año y medio, puede ser, ¿no?
Bueno, no, decía desde que se pone en marcha la vacunación masiva, o sea, que es cuando ya tenemos la seguridad de que es no solo segura, sino también con un cierto nivel de eficacia, luego todavía seguiremos por un año y medio aprendiendo. Pero yo creo que en los próximos meses, si todo va bien, si efectivamente esas vacunas que están tan avanzadas demuestran no ya solo la seguridad, sino también una eficacia, que no sabemos si será del 50%, el 60%, el 70%, del 20%, en fin, no lo sabemos. A partir de ahí, pues efectivamente habrá campañas de vacunación masivas que nos permitirán ir también aprendiendo durante al menos un año, recogiendo muchos datos sobre toda la logística que va alrededor y fin, qué tipo de inmunidad se va generando. Pero sí, yo creo que para el año que viene, si es que la vacuna se consigue, tal vez en el segundo trimestre del próximo año podamos empezar las campañas.
Y mientras tanto, ojalá cuanto antes. Pero antes de eso, incluso, ¿habrá ya tratamientos eficaces o suficientemente eficaces?
Pues la verdad es que la parte asistencial, la parte de hospitalaria, de tratamiento de los pacientes más graves, como decía antes, ha habido un cambio importante. Ahí es donde ha sido más sustancial ese manejo de los pacientes, del manejo clínico, el tratamiento de esos pacientes. Tenemos la oportunidad de hablar con clínicos. Todavía hoy había una reunión muy importante para ver los efectos a medio y largo plazo del COVID, porque no solo es los casos severos que hemos visto y los síntomas que han tenido en ese momento, sino si deja secuelas también. Estamos empezando a ver eso. Tenemos oportunidad de hablar con muchos clínicos y se sienten obviamente mucho más seguros en el abordaje terapéutico de estos pacientes y confían efectivamente en esa reducción importantísima de la letalidad en casos severos, precisamente porque se conocen ya mejor cómo opera, digamos, este virus, qué tipo de impacto tiene en nuestro organismo, la parte inflamatoria, en fin, sabemos ya qué tipo de reacción en una fase aguda, en una segunda fase y una tercera fase. Eso ha sido un avance sustancial que nos permite efectivamente que en el caso de que haya una segunda, digamos, un segundo momento de crisis, esa parte de hospitalaria es realmente un arma importante que tenemos ahora y que no teníamos antes.
Estamos hablando con María Neira, es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Lógicamente, aquí en España estamos preocupados por lo que está pasando, que nuestra situación realmente es bastante mala, sobre todo si nos comparamos ya no solo con el resto de Europa, incluso a nivel mundial no es una situación especialmente buena la que tenemos en este mes de agosto, en realidad desde mediados de julio, ¿no?, cuando empezaron a subir los casos. Pero realmente a la OMS, ahora mismo, ¿qué continente o qué parte del mundo le preocupa especialmente y por qué?
Bueno, en este momento creo que hay un desafío importantísimo todavía en el continente americano, donde todavía los casos en algunos países continúan a aumentar. No parece que hayan tocado todavía el pico de esa famosa curva que todo el mundo ahora ya conoce perfectamente. Y nos preocupa también que hay todavía muchos países que continúan con un confinamiento muy estricto y sabemos las repercusiones socioeconómicas tan brutales que puede tener, ¿no? Hay una especie de movimiento epidemiológico, es decir, si bien hay algunos países, como en Europa sobre todo, donde ese primer momento parece que hemos salido de él, y ahora habrá que ver si además de ese aumento de positivos, que es un elemento, un indicador importante, pero hay otro indicador que es el real, digamos, que es el número de personas en cuidados intensivos. Uh-huh. Y el número de fallecimientos. Esos son los dos fuegos reales, ¿no?, que nos pueden efectivamente decir cómo está la situación y cuánto de grave es. El número de contagios pues va a depender de positivos, digamos, por PCR, va a depender también mucho de cuánto se hagan y si esas personas son asintomáticas o no, pero lo que nos preocupa son los fallecimientos y los casos graves. Y ahí parece que, en fin, ese dato es el que hay que seguir con muchísima intensidad y es el que nos va a dar la temperatura real de la situación, ¿no? Y si estamos en rojo o estamos todavía en naranja. Pero desde luego hay que prepararse siempre como si estuviéramos en rojo.
María, una última cosa. Los niños, porque estamos todos además ante un reto muy importante, que es la vuelta al cole, que, bueno, obviamente es de una complejidad importante, que cada país, pues bueno, va a intentar hacerlo, me imagino, de la mejor manera posible. En eso confiamos nosotros también aquí, aunque parece que vamos con mucho retraso. Pero es que sobre el tema de los niños también se ha hablado mucho desde que empezó la pandemia, que si no les afecta el virus, pero son conductores, que si contagian más que los adultos. ¿Qué se sabe realmente de cómo afecta el coronavirus a los niños?
Pues de lo que sabemos en este momento es que solo en casos excepcionales los niños desarrollan una patología. Pero eso no quiere decir, todavía nos falta mucho por saber cómo transmiten, en qué porcentaje y con qué, digamos, qué significa eso desde el punto de vista epidemiológico en una sociedad, ¿no? Yo diría que ahora en la vuelta al colegio, hoy, por ejemplo, salió un informe demoledor también de que se supone que habrá más de 30 millones de niños en el mundo que ya no volverán a la escuela después de esto, precisamente porque los van a usar para trabajar, el trabajo infantil, porque hay violencia, en fin, es demoledor también perder, se llamaba una generación perdida para la educación. No podemos permitirnos eso, la educación es fundamental y estos niños necesitan también un ambiente estimulante y un ambiente, en fin, saludable desde el punto de vista de salud mental también, ¿no? Hay que ver la transmisión comunitaria. Una escuela que está abierta en un lugar donde hay una transmisión muy intensa, pues es evidente que hay que tomar una serie de medidas tal vez un poco más restrictivas y más fuertes. Una escuela que abre en una comunidad donde esa transmisión comunitaria es limitada, está controlada y donde hay un buen sistema de vigilancia epidemiológica, pues yo diría que sin pánico, ¿no? O sea, saber, confiar que la escuela que abre va a tener un mecanismo para detectar positivos y ahí, a partir de ahí, pues si la transmisión es importante, pues se tomarán medidas adaptadas. Con lo cual, habrá que, como sociedad, de alguna manera incorporar este virus en nuestras vidas con una serie de medidas, estar alerta, aunque no alarmados permanentemente, y sobre todo, tener ese sistema rápido de detección que nos permita, en cuanto salte una chispa que pueda encender un fuego, pues apagarla inmediatamente. Es más, ir a buscar esas chispas aunque no se vean.
Sí, con rastreadores, ¿no? Entiendo, y con test masivos.
Sí, y eso sí que es una medida que se puede implementar, ejecutar y sin que sabemos que funciona.
María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero nunca me gustó quedarme atrás y me declaro culpable de no evitarlo inevitable.
Estamos descubriendo cuál es tu técnica infalible para aprobar exámenes que algunas veces, algunas, no todas, no llevabas muy preparados, vamos, que no habías estudiado mucho, pero resulta que tenías una técnica que te ha funcionado muy bien y eres tan amable que la estás compartiendo con nosotros esta tarde. Ignacio, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, la técnica de Ángeles, pues estar atento.
La técnica infalible era estar atento en la clase y entender lo que te explicaba el profesor. Y al día siguiente, antes de hacer el examen, estudiar toda la noche. Todo, subrayado y leído.
Ahí. Venga a estudiar, así se aprueba. Así todo se aprueba. Hombre, puedes tener un día, el típico día que te has quedado en blanco, que me ha pasado, pero lo normal es que apruebes.
Hombre, estar atento y saber sobre todo qué te está explicando. Ahí. Y ya está. Y la de Óscar es, pues bueno, de esperanza, ¿no?
Mi técnica para aprobar los exámenes: hacer la bolita de papel. Si la meto en la papelera, apruebo. Y si no, a repetir. Ay. Esa era mi técnica. Y
ya estamos con el azar, pero ¿qué dices?
Y si no, a repetir, no, a repetir el tiro de bola. Hasta que entre.
Sí, claro, y con eso apruebas, ¿no? Ya, claro. Ya. Aunque no hayas estudiado nada, ¿no? Anda,
bueno, voy a tirarla. Si entra, apruebo. La lanzas, ves que cae fuera y entonces te quedas un segundo así en blanco y dices, bueno, esta era de prueba, y entonces coges la siguiente.
Mucha confianza en uno mismo, ¿eh? Para confiarse a la bola.
Claro.
Bueno, a la bola de papel. ¿Cuál es tu técnica infalible, a ser posible, para aprobar un examen, incluso si no lo has estudiado mucho? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Así que debo dirigirme a vosotros como lo que era cuando nací, un hombre negro.
¡Eso es!
¿Aboga por la violencia?
No sé.
Eso es demasiado poder para un solo hombre.
Os habéis estado sentando, tumbando y agachando durante 400 años.
Denzel Washington.
¿Por qué me miras así?
Porque tienes problemas.
Malcolm X. El domingo por la noche, en 13.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fergus Suter, tú y yo vamos a hacer historia.
El negocio del fútbol crece. Para caballeros.
Eres un genio. La gente no deja de gritar tu nombre.
Aún hay gente que no cree que los trabajadores deban jugar a este deporte.
Me siento estafado.
Tienes un don en esas botas. La ocasión de huir de esta vida.
La manera de demostrarles que se equivocan es ganándoles.
Esto va más allá del fútbol.
Es martes y nuestro especialista en series, Javier García Arevalillo, sigue compartiendo cada semana, cada martes, recomendaciones de series, en este caso para el verano. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hoy que, vamos, aún estamos de resaca con la celebración de ese acceso a la final de la UEFA del único representante español, el Sevilla.
Sí.
Pues he pensado en rescatar una, para mí, una verdadera joyita que me ha sorprendido muchísimo y que es, desde luego, de las series que te reconcilia con el género humano.
Bueno, con el género humano y por lo que veo a lo mejor hasta con el fútbol, teniendo en cuenta, menos mal que el Sevilla nos ha salvado, porque el resto de equipos en la Champions, fíjate tú qué desastre.
Qué panorama.
¡Qué panorama eso! La serie se llama Un juego de caballeros, originalmente An English Game, y para quien no la tenga en el radar, versa sobre un tema, pues eso, lo que estamos diciendo, candente hoy y siempre, el fútbol.
¡Ahí viene! ¡Vamos, venga! ¡Hay que darse prisa!
El señor Kinnear, ¿ganará el All Etonians la FA Cup este año?
Señor Kinnear, ¿me firma un autógrafo?
¿Algo sobre su rival en cuartos, el Darwin Football Club?
¿Qué decís, chicos? ¿Evitarán que gane otra copa?
No.
No, no, para nada, señor.
Quítelos a ellos.
Ah, tu vanidad no cabe por la puerta.
Pues efectivamente, tras estas semanas en que hemos vivido el fútbol de una manera inédita, qué menos que recurrir a una serie sobre los orígenes de este deporte de masas, cuando era un deporte, pues eso, para caballeros y si acaso aficionados.
O sea, un deporte, el fútbol, ¿eh? El fútbol, un deporte para caballeros y para aquellos primeros aficionados. Hombre, así planteado, ¿qué quieres que te diga? No parece un argumento muy atractivo, ¿eh?
Bueno, ahí viene la sorpresa, que, a ver, hay que decir que soy un aficionado medio al fútbol, o sea, me gusta, pero de entrada no vería un documental sobre los primeros compases de la FA Cup a finales del siglo XIX, y también en confianza mi mujer, tres cuartos de lo mismo.
Lo mismo, claro.
Pero fue empezar a ver esta serie y engancharnos como niños, o sea, fabulosa. Porque, primer dato, aquí el fútbol es casi una excusa para contar cuestiones mucho más interesantes, como, por ejemplo, la cuestión de la desigualdad social, del abismo entre los grandes industriales de la época y los trabajadores.
¿Sabes quiénes levantan siempre la copa? Hombres de buenos colegios, con buena ropa y buena vida. Imagina lo que sería que vieran a hombres como nosotros levantarla.
Es mi sueño.
Pues despierta para que veas que es más que un sueño. Y descubrirás que es real. Es la razón por la que te he traído a Darwin, Fergus.
Bueno, es que esto ya es otra cosa, ¿eh? Porque aquí ya hay un tema social de base importante y un tema de más calado, ¿no, Javier?
Sí. Y además sorprenderá a muchos el planteamiento. Voy a intentar expresarlo de forma sencilla, sin entrar en spoilers. En esta serie, con el hilo conductor de los inicios del fútbol profesional, se van planteando cuestiones de calado, como la mencionada, la desigualdad social, o la relación paterno-filial de los dos protagonistas. La serie se va trufando de pequeñas historias preciosas, y además muy bien planteadas, en la que parece que se va a optar por el enfoque maniqueo, es decir, que hay buenos y hay malos, y sin espacio entre medias, y consigue darle un giro maravilloso.
¿Un giro en qué sentido? ¿En que no hay buenos ni malos?
Eso sería demasiado simplista, y en esta serie creo que han cuidado muy bien la construcción de personajes para dar un mensaje más interesante, y es que existe un ámbito común en el que personas de distintos estratos o de distintas edades o con intereses contrapuestos a priori pueden abrazar. O sea, si pudiésemos resumir esta serie en un cuadro, sería uno que hace unos meses estuvo tan en boca de todos como es el abrazo de Génovés.
Anda, mira. Y entiendo que el nexo, ¿no?, que hace posible ese encuentro, ese abrazo, es precisamente el fútbol, ¿no? Como una especie de pan y circo, ¿no?
Bueno, no diría eso. De hecho, al principio parece que el fútbol se plantea como arma arrojadiza entre clases, entre obreros y caballeros, que saca lo peor de ambas partes, que polariza, por así decir, el enfrentamiento.
Supongo que se me permite dar mi opinión.
No sobre lo que no entiendes.
Lo entiendo perfectamente. Les tienes pánico, ¿no?
¿Pánico?
Te aterra que equipos como el Darwin se queden con vuestro deporte. Tú, Alfred, y los demás. Os da miedo perder el control.
Qué tontería.
¿Ah, sí? Eres buen hombre, pero este deporte saca lo peor de ti. Te hace ser infantil y estar a la defensiva.
Pues siento decepcionarte. ¿Qué?
Quiero que seamos buenos padres. Tenemos que dar buen ejemplo a nuestro hijo.
Y lo seremos. ¿Por qué razón no íbamos a serlo?
Bueno, pero no sé, si saca lo peor, si enfrenta más que une, ¿cómo salva el papel del fútbol en la historia?
Pues mostrándolo como una herramienta al servicio del corazón de los hombres que lo fueron. O sea, cada uno, tanto Suter como Kinnear, que son los dos protagonistas, ¿no? El jugador profesional del equipo humilde y el caballero que ve el juego como algo propio, inventado por su clase, recorren a lo largo de la serie su propio camino de maduración. Y claro, la forma que tienen de concebir el juego también va cambiando. Y no parten precisamente, hay que decirlo, del mejor de los escenarios para entenderse.
Jugaremos el próximo sábado.
Estos hombres han madrugado y han viajado horas. ¿Esperas que lo vuelvan a hacer?
Estamos aquí. Acabemos con esto ahora.
Podemos hablarlo con el presidente de la asociación, si lo preferís. ¿Marindin?
¿Este hombre es el presidente? Si es el puñetero portero.
Todos estamos en la junta de la asociación. ¿Te supone eso un problema?
¿A ti no?
Me temo que no se habló de prórroga, caballeros.
Son las normas. Y las normas se acatan.
Os habríamos ganado hoy. Tú sabes que sí.
Si tan seguro estás, intentad ganarnos el sábado.
Pues venga, se acabó por hoy, chicos.
Pero Javier, no me dirás ahora que esto va a ser una especie de pique a lo Oliver y Benji, porque entonces es que me echa para atrás la serie, ¿eh?
No, se regodea en eso y los partidos se restringen a menos de un capítulo cada uno. O sea, no hay disparos que duran tres capítulos.
Es decir, la base es el fútbol, pero lo que es el juego, digamos que no estaban presentes durante mucho tiempo en los capítulos, ¿no?
Vale. Es lo de menos. O sea, lo realmente relevante de la serie es ese recorrido vital de cada personaje, la evolución de unos conflictos que estamos acostumbrados a ver como irreconciliables, o sea, que la ideología nos conduce a verlos como algo, vamos, como irreconciliables, y en esta serie se plantea la revolucionaria alternativa de la verdad.
Ya. Oye, no hemos hablado de un punto que entiendo que es relevante en esta serie, por lo que has contado hasta ahora, que es la ambientación. Estamos a finales del siglo XIX en la Inglaterra victoriana.
Sí, es el escenario menos esperado para hablar de fútbol, efectivamente. Y yo creo que cualquier amante de las series costumbristas británicas va a disfrutar de cada vestido, de cada conversación polite, tomándose un brandy, cada ironía expresada con una sonrisa, cada celebración folclórica en el pub.
Ya.
La ambientación juega un papel clave, desde luego, y en mi opinión le da un color maravilloso a toda la producción.
Bueno, y este tipo de cosas, ¿verdad? En este tipo de series inglesas se suelen hacer fenomenal, además. Oye, hay algo que todavía no me acaba de convencer, ¿eh? para ver la serie. Si no hay buenos y malos, al final, no sé, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está la tensión entre opuestos?
Pues en cada personaje. O sea, Sutton, el protagonista, está en continua lucha por salir de la sombra oscura de su padre, que tiene un ego brutal, a la altura del otro gran protagonista, que es Kinnear, que es un noble, que empieza la serie dominado por ese ego, que lo hemos escuchado, pero que crece impulsado por el deseo de ser mejor padre para su hijo y mejor marido para su mujer. Uh-huh. Así hasta la figura del propietario de la fábrica más grande de la zona, que parece destinado a ser el antagonista de la serie, y no diré más, porque fue una de las grandes sorpresas de la serie para mí.
Vale, o sea que hay sorpresa por ese lado. Oye, estás dejando muy claro que esta serie no va de fútbol solamente, pero ¿se va al extremo de no ser interesante para los amantes precisamente del deporte?
Para nada. Tiene elementos de documental, o sea, de libro de curiosidades de los inicios de este deporte. Aporta la perspectiva fantástica de toda la evolución experimentada a lo largo de 100 años. O sea, cómo pasó con la irrupción de Suter de un juego basado en el físico puramente, que parecía puramente rugby, a un juego basado en la técnica, en el pase, en los espacios. Creo que en ese aspecto también es una serie excelente para los amantes de este deporte rey.
Bueno, pues ya tenemos la recomendación de la semana, por lo que has dicho hasta ahora. Desde luego, parece una recomendación para toda la familia.
Sin lugar a dudas. Y no es fácil, lo sabes bien, encontrar series familiares para todos los públicos de este nivel, de esta calidad. Para mí en eso, esta serie es un 10.
Casi nada, un 10. Y además es lo que buscamos también, series que sean muy familiares para ver este verano, como esta serie. Un juego de caballeros, An English Game, que es el título original en inglés y que es la propuesta de Javier García Arevalillo para esta semana. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros, Pilar. Bienvenida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuero a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
En Yastel, bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva.
Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En este mundo en el que hay estudios para todo, también se hacen guías para casi todo. Y hoy hemos descubierto, todos juntos, que hay una guía que nos muestra lo que hay que hacer para tener una gran probabilidad de aprobar exámenes tipo test, aunque no hayas estudiado, ¿no? Con algunas normas curiosas, como evitar, por ejemplo, las respuestas que incluyan las palabras nunca, siempre, todos o ninguno. ¿Has visto? O por el contrario, las respuestas que digan ninguno de los anteriores o todo lo anterior, en el 52% de los casos será la respuesta correcta, o que normalmente suelen ser correctas las respuestas más largas. ¿Tú esto lo has comprobado también en algún examen tipo test? Bueno, te estamos preguntando sobre eso. ¿Cuál es tu técnica infalible para aprobar un examen, aunque a lo mejor no lo lleves muy bien preparado? Ignacio, ¿y qué dicen los oyentes?
Pues mira, Jorge tenía una técnica poco legal.
Queda feo que lo diga, ¿vale? Pero bueno, 20 años después yo creo que ya se puede,
habrá prescrito,
ya se puede
sí.
decir. Una técnica infalible, hacerle un pequeño regalito a la limpiadora, ¿vale? Que te dé la llave del despacho, entrar en el despacho y pegarle un campiazo al examen. Esa es una táctica infalible. Por favor, no lo hagan, ¿vale? Estamos hablando de pasado.
No. Qué morro, ¿eh?
Pasado,
no lo hagan.
Pasado, no lo pero hagan. Muy pasado. Como hemos dicho, esto está prescrito, pero ¿cómo le dio la cabeza el tío, ¿eh?
Hombre, pero es que claro, ya sabiendo las preguntas del examen, dices, oye, pues ya lo tengo.
Sí, pero la técnica para conseguirlas, ahora ¿sí? que la gente hackea los ordenadores, estas cosas tan complicadas, y mira tú.
Un regalito en fin, ya está. Pues eso. Mira, más chuletas, las de Alfonso.
Gente, estudiaba bastante poco o nada, pero me hacía unas chuletas tan extendidas y elaboradas que luego no necesitaba usarlas y aprobaba.
Pues claro, porque vamos a ver, si tú haces una chuleta tan extensa, al final es que vuelcas ahí todos los conocimientos.
Claro.
Ya solo por escribirla se te va quedando algo, ¿no? ¿No te
parece? Sí. Mira, yo la mejor chuleta que he hecho en mi vida, bueno, que no ha sido chuleta al uso, pero fue en un examen en la universidad que estaba más perdido que un pulpo en un garaje. Y estaba yo tranquilamente en la clase, mirando hacia todas partes, veo que uno levanta la mano, dice, ¿puedo ir al baño? Y el profesor le dice, sí. Y yo, pues ya está. Pues voy al baño y ya está. Levanté la mano, fui al baño, saqué el móvil y ya está. Y todo hecho.
Pero vamos a ver, ¿y no te controlaban el móvil o no, que te dejaras el móvil encima de la mesa? O
sale al baño, como si nada.
¿Qué dices? Ese profesor era muy confiado.
Sí, o maravilloso, profesor maravilloso.
No suele darse, ¿eh? Mucha suerte tuviste tú.
Pues sí, mira, Miguel era el más listo de la clase.
Buenas tardes, gente. Nuestro profesor nos tenía la soja sellada. Una soja, le ponía un sello y entonces cuando entrábamos al examen nos daba esa hoja. Pero nosotros éramos más cucos y como estamos en el claustro de estudiantes, pues cogíamos un puño de hojas selladas y nos las guardábamos. Entonces escribíamos los exámenes y entonces en un momento de descuido, ¡sasá! ¡Pum! Le dábamos el cambiazo. Y así era, vamos, eso era infalible.
Claro. Infalible.
Infalible.
El problema de todo esto, yo es que en los exámenes que hacía tenía que apuntar las preguntas que nos iba dictando el profesor o nos daba una hoja donde sí. había que empezar el examen.
Sí.
Entonces, esta técnica del cambiazo yo nunca la he entendido, porque te pilla a medias o te pilla de... No la contemplo.
Depende
yo.
Del profesor y cómo lo organizará él, claro. Depende del estilo de cada uno poniendo exámenes.
Claro, y luego yo tenía otro que cortaba un trocito de folio. La parte de arriba cortaba 2 milímetros de folio para que no hiciéramos cambiazo.
Sí, señor.
Y a mí una vez me dijo...
Ponía trampas.
Eso es, y a mí una vez me dijo, oye, ¿qué has hecho el cambiazo? Y yo no he hecho ningún cambiazo. Sí, mira esta hoja. Y yo, vamos a ver si es donde están apuntadas todas las preguntas que has dicho tú. ¿En qué momento voy a saber desde mi casa cómo eran las preguntas? No, esto he sacado un folio porque se me habrá descuadrado y ya está.
¿Cómo eres? Bueno, vale, ¿y los oyentes qué? Porque nos quedamos sin tiempo.
Pues sí, mira, Paula...
Tanta anécdota tuya.
Paula probaba porque convertía los temas en novelas.
El examen que aprobé sin necesidad de apenas estudiar fue cultura clásica. Me leía las historias como si fuesen historias y también lo aplicaba a la historia mundial y a la de España. Cogía la historia como si fuesen telenovelas y lo aplicaba.
Pues mira, no es mala técnica, ¿no? Como un cuento, una novela o una telenovela,
claro.
Y así... A pruebas. Ignacio, que aprendemos muchas cosas siempre con los oyentes de este programa, que da gusto. Casi todas buenas, además.
Casi
es lo
todas,
que tiene la radio que continúa en COPE con la linterna.